Buenos días. Hoy, 28 de marzo, recibimos como invitado a Pep Bruno en el IES María Zambrano del Espinar, Segovia. Esta visita forma parte del programa Encuentros con Autores, que impulsa el Ministerio de Cultura dentro de actividades literarias en institutos. A partir de las 12:30, en el aula de usos múltiples, nuestro invitado se encontrará ante 52 estudiantes de segundo de la ESO. Bueno, en primer lugar, queremos darte las gracias, Pep, por tenerte aquí en nuestro centro.
Hola, nada, un placer, de verdad.
En segundo lugar, también desde estos micrófonos, agradecemos a Elisa Yagüe, nuestra jefa del departamento, por apostar por la oralidad en este encuentro literario. Siempre es un asunto pendiente entre nuestros alumnos, ya que observamos una gran ausencia de técnicas, estrategias no verbales. Es más, muchos de ellos se niegan a realizar una exposición oral en clase. En concreto, tengo unas alumnas que en este trimestre pasado se negaron. Le daba igual que era un 20% de la nota. Entonces, en este caso, ¿qué les dirías?
Bueno, es una cosa un poco sorprendente, porque realmente parece como que todo el ámbito de primaria, todo lo que es la educación primaria, gran parte del esfuerzo del profesorado es para que el alumnado calle, y luego pasan a secundaria y gran parte del esfuerzo del profesorado es para que el alumnado hable, ¿no? Para que los chicos, las chicas que están en las aulas, pues participen de manera oral, ¿no? Yo creo que eso hay que tener en cuenta que también es una época, un momento de la vida. También en una situación, los adolescentes, en la que se encuentran, ¿no? Pero yo creo que hay que saber hablar y hay que cultivar no solamente el habla, sino también la escucha. Porque saber hablar implica también saber escuchar, escuchar al otro. Y en la vida, en las situaciones cotidianas de la vida, hay un montón de momentos en los que es preciso hablar, defender, argumentar, presentar. Entonces, claro, aunque te cueste más, en el instituto es el lugar donde se ha de trabajar eso de alguna manera, para que cuando salgas del instituto, vayas a la universidad o vayas a la FP o vayas al mundo laboral o vayas donde vayas, puedas contarte, explicar las cosas que quieres hacer o defenderlas. Entonces, oralmente es como vivimos, mucho más que de forma escrita. Por eso hay que trabajarlo.
Sí, 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 es verdad. Bueno, pues Pep, sabemos de ti algún apunte académico, como que eres licenciado en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Además, diplomado en Trabajo Social. ¿Pero a qué te dedicas realmente? ¿Cuál es tu oficio?
Bueno, yo vivo de contar cuentos. Yo vivo del cuento, así, literalmente. Ese es mi trabajo desde hace 29 años. Al principio lo compaginaba o lo compatibilizaba con otras tareas. Yo tuve una beca de investigación en la universidad, precisamente hace pocos días que ha fallecido María Kodama, y yo estuve trabajando en la primera edición crítica de las obras completas de Borges, y trabajábamos así directamente con ella y con la Fundación Borges de Buenos Aires. Entonces, yo tenía otras opciones laborales, ¿no? Pero resulta que contar cuentos me permite ser mi propio jefe, trabajar en lugares muy diversos, conocer no solamente a públicos muy variados, sino países muy variados. Yo he contado en 17, 18 países.
¡Qué bonito!
Y no solo eso, hay una cosa que también es importante, y es que yo todos los días termino de trabajar y me vuelvo a casa aplaudido. Y eso no pasa en muchos oficios. Es decir, tú puedes dar un día una buena clase, puedes hacer un día una buena entrevista en la radio, puedes salir contenta porque te has dado cuenta que después de un curso de trabajo duro has conseguido que un grupo de chavales, de chavalas que a lo mejor iban en una línea o en una dirección que podía ser equivocada, de pronto como que han reconsiderado, han cambiado. O sea, has hecho un trabajo duro de hormiguita para cambiar eso, termina el curso y ale, chao.
Nada, no nos conoce. Yo vivo aquí en el pueblo y agachan la cabeza. Eso, y yo muchas veces digo, todo lo que hago, lo que me he esforzado, lo que he trabajado con este chico todo el año, y luego nada.
Sin embargo, contando, terminas de contar y te dan un aplauso. Entonces, claro, hay días que son aplausos más de compromiso, pero igual te llega, ¿no?
Pues qué reconfortante.
Por esto mismo, los chavales en esta edad, pues les cuesta más a veces expresar sus emociones o compartir esto, ¿no? Pero otras veces no, otras veces estás con chavales más pequeños o con público adulto. Yo trabajo mucho con público adulto y es una maravilla. O sea, te vienes a casa, vas todo el rato como flotando, me cachis la mar, que bien ha ido todo hoy, ¿no? Qué alegría.
Qué bueno. Bueno, ¿y cómo llegaste hasta ahí? Porque me dices que vives del cuento, pero ¿se puede vivir del cuento, como se dice?
Claro, sí. por vivir del cuento se puede, hay mucha gente que lo hace, pero digamos, profesionalmente de contar cuentos se puede. No somos muchos en España, posiblemente seamos 200, 300, una cosa así, tirando por lo alto. Hace años me entretuve, tengo vinculación con otras asociaciones de profesionales en Europa y en el 2011 hice un pequeño estudio y había como dos profesionales de narración oral por 1 millón de habitantes en Europa. Más o menos, era una media muy habitual en muchos países, salvo en Francia, donde las políticas culturales son muy buenas y ahí eran 10 en aquel entonces. Posiblemente ahora estemos entre 3, 4. Y luego también hay que tener en cuenta que hay gente que compagina varios trabajos, ¿no? Porque no termina de dar para vivir, ¿no? Pero en mi caso yo llevo muchos, muchos años viviendo de contar, facturando como profesional, pagando mis impuestos por contar cuentos. Y sí, se puede. O sea, hay como un circuito de esta disciplina artística que parece de serie B, ¿no? Porque parece que hay que ir a un gran teatro, ver un gran montaje o una gran película. Pero hay público que sigue demandando los cuentos contados y hay espacios donde se siguen programando. Aquí mismo en El Espinar hay un pequeñito festival en verano que trae a narradores y a narradoras desde hace muchos años, ¿no? En Segovia y en muchos otros lugares de España. Nosotros no vivimos de los festivales porque los festivales son una cosa, o sea, puntual, una vez al año, dos veces al año. Aunque haya 60 festivales en España, que es más o menos lo que debe haber, no vivimos de eso, vivimos del trabajo que hacemos en institutos, en universidades, en colegios, en bibliotecas, en pequeños teatros, en cafés donde se programa narración, ¿no? Donde se programaba. Entonces, seguimos trabajando y buscando públicos que siguen demandando cuentos contados.
Qué bonito. Pues enhorabuena por tu trabajo y tu oficio.
Muchas gracias.
Bueno, y también hemos visto por aquí que eres experto en literatura infantil y juvenil. De hecho, tienes libros publicados, muchísimos títulos he visto, de los cuales recojo por aquí La casa de mi abuela, Un loro en mi granja, 101 pulgas o Los caminos de los árboles.
Bueno, durante muchos años lo que yo quería ser en mi vida era escritor. Era una cosa que yo tenía muy clara, ¿no? Pero claro, pruebas las mieles de la narración y te das cuenta de que las cosas son muy distintas. Para mí, la escritura presenta un problema y cada vez es más evidente. O sea, yo llevo ahora 4 o 5 años sin publicar nada, pero no porque no tenga historias para contar, tengo muchas historias para contar, sino que tiene que ver más bien con el mismo lenguaje de la escritura. O sea, lo escrito queda fijado. Lo oral siempre cambia. Yo hay cuentos que he contado 1000 veces o más de 1000 veces, pero no te estoy exagerando. O sea, hay cuentos que he contado más de 1000 veces. Y cada vez que lo he contado es distinto. Ha tenido pequeños cambios, variaciones. Y esos cuentos se adaptan mucho a los contextos. Y al contexto no solamente físico me refiero. El cuento contado cambia en función del público. Y esa comunión, digamos, esa situación que ocurre con el contexto, con el público, es algo que me produce una emoción increíble. Porque
no me extraña.
Claro, hay cuentos que tú conoces de una manera y los cuentas, pero de pronto ese día es un cuento muy distinto a lo que tú conoces.
Sí.
Yo tengo una responsabilidad como narrador. Estoy ahí, voy a cobrar por ello. Pero el público tiene también su parte. Y entonces sucede que cada vez es una fiesta. No es que te tires al vacío, porque hay como muchos andamiajes, hay muchas tramoyas, muchas estructuras. Pero dependiendo del público, el cuento va en una dirección o en otra. O hay pequeños cambios, a veces muy sutiles y otras veces enormes, ¿no? Y esa situación de la oralidad, ese estar tan vivo, hace que me estoy completamente enamorado. Entonces claro, llevo 2 o 3 años o 4 y digo yo, ¿para qué voy a escribir? Pero si lo que me hace feliz
lo que te llena es
contar.
Eso.
O sea, ya durante muchos años he escrito y he contado. Pero ahora llevo mucho tiempo que digo, no, yo no quiero escribir. Yo lo que quiero es contar más y vivir esto. Es como, no sé, casi como si fuera una droga, porque de pronto sales un día y dices, bueno, lo que ha pasado aquí hoy ha sido increíble, ¿no?
Qué bonito. Bueno, otro dato, también eres editor desde 2005. También no sé si haces algo más sobre esto.
Sí, eso es pura militancia. Porque, claro, cuando yo empiezo a contar en el 94, pues no hay apenas publicaciones sobre narración oral, ni de teoría, ni... Y los libros, por ejemplo, de compilaciones de cuentos tradicionales, muchos de ellos son secundarios. A ver cómo te explico esto brevemente. Es decir, hay muchas colecciones de cuentos tradicionales que están manipulados por los editores, con toda la buena voluntad, porque pasan de un lenguaje oral a un lenguaje escrito. Por ejemplo, los cuentos de Italo Calvino, los 200 cuentos populares, los cuentos populares italianos. Estos cuentos populares italianos, él coge 70, 75 colecciones primarias, que en las que se transcriben literalmente los cuentos como han sido contados, y les pasa una mano, les da un barniz, y todos parecen contados por la misma boca, todos parecen escritos por la misma mano, y eso nunca ocurre oralmente, ¿no? Entonces, los cuentos, las compilaciones de cuentos tradicionales primarias, donde venían los textos tal como eran contados, son difíciles de conseguir, los libros de teoría son difíciles de encontrar, había muy poca cosa. Entonces, en el 2005, junto con otras 7 personas más, fundamos esta editorial. Varios de ellos son narradores, algunos son profesores, y hicimos esta editorial dedicada a la narración oral, y sigue publicando. O sea, a día de hoy tenemos más de 50 libros publicados, sacamos 2 o 3 libros al año, pues porque no tenemos dinero.
Claro.
Y va saliendo en esta línea. Entonces, es una editorial de referencia, no solamente en España, sino desde luego en Iberoamérica y en otros lugares del mundo, porque es una editorial muy específica, muy técnica, muy centrada en lo que es esto que hacemos, que es contar cuentos.
Y en tu página también veo que tienes una página web estupenda.
Un poco laberinto.
Muy actualizada, muy si quieres escuchar pues eso, los cuentos que cuentas en Radio Nacional de España, entrevistas colgadas. Sí. Está. Ayer por la tarde estuve toda la tarde ahí navegando por ella. Y me pone también que participaste en Urueña en noviembre del año pasado, en una jornada sobre lectura en el mundo rural. ¿Qué puedes decir a estos chicos, que muchos de ellos son de la Estación del Espinar y reciben la visita de Bibliobús una vez pues cada 15 días? O ¿qué les dirías a estos chicos que te van a escuchar posteriormente?
Bueno, puedo decir algo que puede chocar frontalmente con lo que ocurre a veces en los institutos o en los colegios, donde se dan libros para recomendar o se recomiendan libros que, digamos, entran dentro de lo que es la línea de estudio del centro. Es decir, si vamos a trabajar tal tema, pues vamos a recomendar tal lectura, ¿no? Y entonces muchas veces eso va en detrimento de lo que es lo literario, la calidad, el poderío que tienen los textos literarios, ¿no? Entonces, yo solamente deciros que hay un montón de buenas historias para ser disfrutadas y leídas. Historias que te golpean, historias que te desvelan, historias que se ponen delante de ti como si fuera un espejo donde puedes mirarte, donde puedes reconocerte, donde puedes asombrarte de lo que estás viendo. Entonces, hay libros, no solamente de novela, ¿eh? Yo soy muy lector de cuentos también, a veces de cuentos literarios y de cuentos mínimos. Por ejemplo, me gusta mucho la microficción. Has citado las 101 pulgas, las 99 pulgas, son cuentos de una página, pero hay cuentos mucho más breves que también son muy poderosos y que no implican meses de lectura, ¿no?
Claro.
O semanas, ¿eh? Entonces, aún así, hay novelas increíbles que cuando tú has terminado de pasear por esas páginas, de leer esos libros, ya no eres la misma persona. Entonces, yo creo que merece la pena vivir experiencias transformadoras, como leer un buen libro, igual que escuchar un buen concierto de música, como igual que dar un paseo extraordinario por un lugar maravilloso en la naturaleza. O sea, hay experiencias transformadoras, pero desde luego la literaria, lo que es lo literario, es una experiencia única porque trabaja muy, muy dentro de la persona que está leyendo. Es algo tan íntimo, tan personal, que recoloca tanto dentro, que desbarata tanto dentro, que es bien importante.
Claro. Y dentro de esto, como experto en esta literatura juvenil, que nuestros chicos están dentro de ese periodo, ¿qué podrías decirles cuando acuden a la librería en busca de un título? Porque muchos dicen, es que no sé de por dónde tirar, o no sé, un título que sea que les llame la atención. Están dentro del mundo visual y entonces cuando acuden a un libro, a una librería, se encuentran como perdidos. Entonces, ¿qué les dirías a estos chicos cuando acuden en búsqueda de algo?
Bueno, a ver, claro, es que no es como me voy al huerto a coger la primera manzana que vea, ¿no? Muchas veces, o el primer fruto que vea, ¿no? Muchas veces merece la pena dedicar un tiempito a ver qué es lo que vamos a leer. Entonces, hay grandes recomendadores. Me refiero posiblemente el librero o posiblemente la bibliotecaria o el bibliotecario, uh-huh. Sea una persona que te pueda orientar. Uh-huh. Sobre todo que te pueda, sabiendo los gustos que tú ya tienes, te pueda ayudar a decir, mira, pues prueba con este. Y si este no te gusta, me lo traes sin terminar de leer, no hay ningún problema, y probamos con otro. Hay gente que... bueno, también las profesoras y los profesores, claro, por
sí,
supuesto.
Sí. Claro, dentro de nuestra asignatura de lengua y literatura tienen lectura obligatoria y lectura voluntaria. Cuando van a la obligatoria, pues van a lo dicho y hecho y ya está, me lo cojo, lo leo y lo devuelvo. Pero muchas veces van a lo voluntario, entonces ya están perdidos y es verdad que a veces me dicen, ¿y lecturas voluntarias? Pues también les tenemos que dar un pero
listado.
También quiero que sean un poco autónomos, es decir, pues ve, ojea el libro, léete un fragmento... No sé, lo que digo, tú como narrador...
Yo recuerdo que ha habido libros para mí muy transformadores de esto que está considerado literatura juvenil, que en realidad no es otra cosa que literatura que también leen los jóvenes, o sea,
sí.
Y ya, porque también la leemos los adultos y también, lo importante es que sea literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo una profesora muy amiga que me decía, todo el mundo coge Reencuentro. Yo llevo varios libros, varios títulos, y todo el mundo elige Reencuentro, de Fred Ullman. ¿Por qué eligen Reencuentro? Pues porque lo ven muy finito. Entonces, como ven que es muy finito, van a por él. Bueno, pues es un libro tan poderoso, tan fuerte, que después de leer Reencuentro, pues ya se han dado cuenta de que esa historia es enorme, se ha quedado ya dentro, y muchos van a la siguiente, ¿no? Una alma valerosa, que es la continuación, porque quieren saber cómo continúa la historia, ¿no? O, por ejemplo, un libro que recomendó una vez Ana Garralón, y que tiene una gran historia en nuestra casa, en la casa donde yo vivo, claro, nuestra casa, en mi casa, que es Del color de la leche, que es un libro pensado para literatura juvenil, pero que nunca se ha llegado a publicar en un sello juvenil porque se consideraba demasiado duro, demasiado. Entonces, Del color de la leche es un libro que en casa hemos leído, hemos recomendado, hemos regalado, y es un libro que cada lectura que vuelves a hacer, cada lectura,
sacas
que te
una
vuelve,
nueva lectura,
que te vuelve a golpear, ¿no? Entonces, claro, sí, hay que buscar, hay que indagar, hay que preguntar, y sobre todo no hay que perder el tiempo en el sentido de, bueno, voy a leer lo primero que pille. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Si
claro.
Se publica también mucha morralla, todo eso hay que decirlo también.
Uh-huh.
También se publican muchos libros pues que van a pasar sin pena ni gloria. Sin embargo, hay algunos libros que son, que pasan por ti y quedan ahí esos pozos, esos granitos de oro, ¿no? Que quedan ya posados y que no hay forma de salirse. O sea, eso se queda dentro.
Muy bonito. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Ojalá que esto pudiera... Aquí hay mucho más de lo que sacar, pero bueno, nos ha encantado escucharte. Muchísimas gracias,
nada,
Pep.
Un placer.
Y bueno, vamos, que a las 12:30 tenemos el encuentro ante estos fieras que están deseando. Están a las puertas, tienen las vacaciones de Semana Santa, pero primero era lo de tu encuentro. O sea, que están deseosos de escucharte.
Pues nada, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación.
Pues de nada. Muchas gracias. Hasta pronto.